Ahora sí, vamos a lo nuestro. Como decíamos hace un rato, vamos a tener una charla con alguien muy, muy interesante, gran amiga de la casa, además, que acaba de publicar, no sé si acaba, hace poquito que salió, un nuevo libro, se llama Elogio del Disenso, dilemas éticos para pensarnos hoy. Y es muy interesante porque, bueno, primero que sea filósofa, entonces naturalmente tiene una mirada muy particular. Uno por ahí no está acostumbrado a que los filósofos filosofen. Y decís, debería ser lo natural que un filósofo filosofe y reflexione sobre la realidad. Y lo hacen de manera muy ordenada, muy, 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 muy sistemática, con temas muy concretos, como el lenguaje inclusivo, lo que se llama la cultura de la cancelación. La experimentación con animales, bueno, en fin, una serie de temas que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con un recorrido que yo, bueno, vamos a hablar con ella primero, después le voy a decir, porque así ella me tiene la oportunidad de decirme, mira, ¿sabes qué, Uberman? No tiene sentido lo que me estás diciendo. Así, no me lo va a decir así, pero lo puede pensar. Se llama Diana Cohen Agrés. Es la autora de Elogio del Disenso y tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en el Resaltador. Uy, en chino me salió. ¿Qué tal, Diana? Buenas tardes. Diego Uberman te saluda.
Hola, buenas tardes, Diego. Gracias por llamarme.
No, por favor, es un gusto. Es un gusto, como siempre, hablar contigo. Y estamos un poco emocionados porque hemos recuperado el control técnico de la radio. Y entonces, eso tiene que ver seguramente con vos. Con la magia de tu presencia. Bueno, hablábamos de Elogio del Disenso, dilemas éticos para pensarnos hoy, y a mí me llamó la atención del libro varias cosas. Primero, que hayas organizado la realidad a partir de estos temas, y segundo, la manera en la que lo haces. Es básicamente, es un libro de texto, con bibliografía, con fuentes, y con una intención, me da la sensación, incluso hasta pedagógica. ¿Es así esto?
Sí, en realidad el sentido del libro es trasladar los debates académicos a la gente común, a la sociedad, al ciudadano de a pie, porque si no los debates académicos quedan encerrados en una especie de torre de marfil y muchas de las políticas públicas que después se sancionan provienen de esos debates académicos en los cuales el ciudadano de a pie no tiene ningún aporte ni colabora de ninguna manera. Entonces, en última instancia, es un intento de acercar la academia a la gente común para que la gente común pueda pensar por sí misma a partir de argumentos racionales acerca de cuestiones que, sobre todo, la tecnología nos viene planteando y que después se tienen que plasmar en leyes con las cuales muchas veces no estamos de acuerdo, porque ni siquiera intervinimos ni que pudimos participar siquiera, porque ignorábamos precisamente de qué se trataban.
Sí. En ese punto lo entiendo. Me llamó la atención, a diferencia de otros libros de filosofía contemporánea, digamos, o de autores que vienen de la filosofía y son contemporáneos, como puede ser tu caso, que organizás la propuesta de los textos incluso hasta historiando los conceptos, como que marcás un recorrido para llegar a mostrar el de qué vamos a hablar. ¿Es así?
Sí, por supuesto, porque si bien en la mayor parte de los artículos que son sobre cuestiones sobre biotecnologías de reciente aparición, en realidad ahí nos damos cuenta que lo que nosotros pensamos que es de reciente aparición, sin embargo, se remonta muchas veces a tiempos inmemoriales. Por ejemplo, ¿no? Un tema que a mí me llamó absolutamente la atención, que la primera máquina de calcular se descubrió en el siglo XX, que en realidad era una máquina primitiva que habían construido los griegos. Entonces, ¿quién se va a imaginar que los griegos ya estaban, ya habían construido, ya habían creado un antecedente de lo que hoy es una computadora? Obviamente sin electricidad, obviamente, pero sí con el sistema binario. Entonces, eso te da una idea, por ejemplo, o en otro tema, ¿no? El tema de la prostitución. Nosotros hoy lo vemos como un trabajo más, se está cuestionando, se está planteando si es un trabajo o no. y sin embargo ya lo dice el lenguaje coloquial, ¿no? Es el trabajo más antiguo del mundo, y cuando lo pensamos en otros términos, bueno, sus orígenes son realmente maquiavélicos, porque las mujeres a través de las guerras, muchas veces incluso mujeres de alcurnia, eran tomadas cautivas y eran vendidas al mejor postor como esclavas. Entonces, de alguna manera la prostitución, la venta del propio cuerpo, se remite a épocas ancestrales donde la mujer era vendida por un otro, cuando hoy en día el planteo se da en términos de la autonomía y del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. O te digo más, también hoy podríamos hablar no solamente de la mujer, sino también de los varones, y ni que hablar, porque ahí ya sin duda se trata de una trata cuando hay niños de por medio, ¿no? Lo que a nosotros nos parece tan exótico, sin embargo, en el mundo sigue siendo una práctica mucho más cotidiana de lo que nosotros pensamos.
Sí, me llamó la atención, y me llama la atención en este caso tu mención al tema del cuerpo de la mujer, que siempre ha sido objeto de violencias de todo tipo. Estoy pensando, bueno, vos traías el tema de la prostitución forzada. Yo me remonto, si querés, al tema de las brujas, ¿no? Siempre la mujer fue, de alguna manera, objeto de un tipo de violencia contra, no sé si contra lo no conocido o contra lo no comprendido, pero es algo que me da la sensación que va mutando a lo largo de las épocas, pero que recién ahora es como que comienza a entenderse y a resolverse, ¿no?
Bueno, la mujer desde tiempos inmemoriales era de alguna manera el origen del pecado. Pero además vos sabés que no solamente la mujer, en realidad en todos los apartados en la literatura, incluso en la filosofía, se habla como si fuera un único colectivo de las mujeres, los niños, los estúpidos y los locos, ¿no? Los idiotas, sí, en ese momento, y los locos. Entonces es como que no había ninguna diferenciación. Y bueno, eso incluso está también en Aristóteles, pero más allá de hacer una lectura a veces negativa, pero que puede sonar negativa y por lo tanto está fuera de tiempo, lo cierto es que las cosas, si bien, o sea, lo que me parece fascinante es hacer una historia de las ideas, que cuestiones que nos parecen absolutamente novedosas o que nos parecen que surgen con la tecnología o que surge con nuevas prácticas humanas recientes, sin embargo, se remontan a tiempos inmemoriales. Por ejemplo, una de las cuestiones que yo aprendí a través de la preparación del libro es que en el caso del lenguaje inclusivo, ¿no? Cuando todo el movimiento feminista intenta imponer el lenguaje inclusivo, acusando a que el lenguaje es de alguna manera como que salió, como en la Biblia, como que salió de, es una costilla que salió de del cuerpo de Adán, en realidad no es así. ¿Por qué? Porque los estudiosos comprobaron que en la lengua indoeuropea, de la cual derivan la mayor parte de las lenguas conocidas, estos hombres primitivos distinguían las cosas animadas de las cosas inanimadas. Las cosas inanimadas eran una roca, algo que no comportaba ningún peligro para la supervivencia. En cambio, las cosas animadas eran aquellas que podían, sí, amenazar la supervivencia del ser humano. Entonces, de alguna manera, la primera división en géneros fue entre lo animado y lo inanimado. Y el género era un género neutro. Cuando después la mujer, a lo largo de la creación de la familia y del rol que la mujer tuvo, por ejemplo, en la crianza de los niños y en la preparación de la comida, fue adquiriendo relevancia, entonces recién ahí se crearon dos géneros, el masculino y el femenino, que en ese momento, bueno, desde el punto de vista lingüístico, se lo llamó el género con marca cero y el género marcado, que era el de la mujer. No sé si llego a ser claro, no es que sí. La mujer derivó, el género femenino derivó o fue una especie de desglose del género masculino, sino que en realidad ambos, el masculino y el femenino, derivan de esa clasificación originaria entre aquello que amenazaba la vida y aquello que no amenazaba la vida.
Sí, claro. Digamos, la génesis de, no ya etimológica, sino la génesis, si querés, ideológica de la clasificación de las palabras o de los géneros, por lo menos en nuestro idioma particularmente, que es distinto, ponerle, del inglés, es muy interesante, pero está como perdido, ¿no? Hoy se juega el idioma o la representación de las palabras, se juegan en un terreno que me da la sensación que está mucho más atravesado por la ideología, en un sentido, si querés, pobre, en un sentido político, o sea, efímero, que en el significado intrínseco de lo que de lo que cada palabra quiere decir. Me da la sensación que se empobreció la cadena de significados hasta llegar a la palabra que define la cosa.
Sí, por supuesto, y fundamentalmente porque se confunden dos dominios. Una cuestión es el dominio de lo discursivo y otra cuestión son las genuinas reivindicaciones de las mujeres que obviamente han sido postergadas a lo largo de la historia humana, ¿no? Que eso es innegable. La pregunta es, ¿acaso cambiando el lenguaje se van a ganar esas luchas? Bueno, hay mucha gente que piensa que no, que el lenguaje, en última instancia, el cambio de lenguaje es un maquillaje pasajero para que, por otro lado, le quita fuerza a las auténticas reivindicaciones de un grupo o un colectivo postergado. Entonces, realmente, es más, hay uno de los argumentos donde los grupos que no necesariamente son feministas, sino que son LGTB, es decir, hay otros colectivos, hay otras minorías, de acuerdo a la orientación sexual, que reclaman o justamente se quejan de la partición que hace el feminismo en el lenguaje inclusivo, porque dicen que de alguna manera dejan de lado estas minorías y que en última instancia caen nuevamente en un lenguaje binario. ¿Se entiende esto?
Sí, claro, claro. Como que es avanzar retrocediendo.
Como que se vuelve a caer en lo mismo y de alguna manera no se atiende a la diversidad que reclaman estos colectivos.
Claro
que... Porque te quiero decir que no solamente hay reclamos del lado de lo que sería, bueno, la Real Academia Española, que por otro lado no reclama. El argumento de la Real Academia Española dice, bueno, nosotros recogemos los cambios una vez que los cambios se dan en la sociedad.
Claro, es testimonial.
El día que la sociedad... Claro, exactamente. La academia regula aquello que ya está dado, pero no se puede imponer por la fuerza, que es lo que precisamente se intenta con el lenguaje inclusivo, que por otro lado es muy difícil de nombrar, ¿no? Porque si vos ponés una X, por ejemplo, o una arroba, entonces vos fijate que eso es imposible de verbalizar, no se puede pronunciar.
Claro,
entonces
es casi suicida, sí, lo que están haciendo.
¿Cómo?
Es casi suicida, ¿no? Porque es intentar imponer una cosa que es imposible en el marco de una pretensión difícil de cumplir. Es decir, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿No? ¿Qué es lo que quieren?
Sí, porque aparte los cambios son espontáneos, los cambios en el lenguaje, para aquel que estudió, por ejemplo, gramática histórica, ¿no?, se van dando paulatinamente, se van dando de a poco y no se pueden imponer por la fuerza.
Y de forma consensuada. Entonces,
claro, y de forma consensuada, ¿no? Porque cuando vos recorrés los distintos capítulos del libro, yo digo que es un libro ideal para leer ahora en verano, para llevárselo de vacaciones, ¿no?
Siempre.
Porque sin ser una novela, además está armado de manera tal que los argumentos son cortos, entonces los párrafos de alguna manera también son bastante cortos, y uno los puede tomar y dejar, y por lo menos es una invitación a reflexionar. Pero si vos pensás, ¿no?, además del lenguaje inclusivo, bueno, cuando el hecho de la vacunación o de la experimentación animal o de los macrodatos con el tema de la privacidad o el tema de la objeción de conciencia, es decir, en qué medida un médico tiene derecho a no realizar un tipo de intervención solicitada por un paciente, o incluso cuando pensamos en otro de los temas que a mí me pareció apasionante, que es el tema del dopaje, como cuando los deportistas de élite se dopan y para poder tener una victoria en su deporte, pero al costo de hacer trampa, ¿no? Entonces vos fíjate que todos son temas donde se juega en última instancia el derecho a la autonomía y, por otro lado, nuestras obligaciones hacia los demás. Bueno, y yo creo que es un tema central, sí, en el mundo y en la Argentina de nuestro tiempo, ¿no? ¿Dónde terminan nuestros derechos y dónde comienzan nuestras obligaciones?
Bueno, me parece sumamente interesante, y digo dos cosas. La primera es que yo al principio de esta charla te hacía el señalamiento en el sentido de que me parece un libro con una enorme aspiración didáctica. Es un libro ideal para... Es un libro que te quiere enseñar. Está organizado de manera que uno pueda acceder a los temas así de manera progresiva, ¿no? Tiene es muy gauchito. Es un libro fácil, claro, es un libro fácil de leer, no es una sobredosis de filosofía. Está organizado, me parece la sensación, con argumentaciones a través de fuentes. Ahora, ya que hablamos del libro, los tópicos son lenguaje inclusivo, cultura de la cancelación, vacunas, experimentación animal, objeción de conciencia, dopaje, prostitución y Big Data. Y la pregunta es, ¿cuál es tu tema favorito de este libro?
Ay, vos sabés que me lo han... En realidad, lo que pasa en filosofía es que cuando vos vas estudiando en cada tema te enamorás del tema. Entonces es muy, pero muy difícil realmente postergar o privilegiar a alguno, porque cada uno te presenta un desafío distinto y todos son de ética práctica. Yo creo que lo fundamental, más allá de los temas, algunos me costaron más, otros me resultaron... Experimentación animal no deja de resultarme, de asombrarme, porque realmente es dilemático. Vos decís, bueno, pero cuando nosotros pensamos, por un lado estamos sufriendo, haciendo sufrir animales inocentes, es cierto, pero por otro lado estamos salvando vidas humanas con conciencia. Entonces, ¿acaso la conciencia es una razón suficiente como para hacer sufrir al animal? Entonces hay temas que están más cercanos y más lejanos, pero creo que lo más importante es que todos los temas son de ética práctica. Eso significa que en alguna medida nos toca a todos, porque cuando nos vacunamos, bueno, tenemos todos que decidir si darnos o no la vacuna. Cuando nos cancelan o cancelamos, que también lo hacemos muchas veces inconscientemente, nos pasa a todos. Cuando pensamos que un fármaco también se necesita de un proceso previo donde se usó animales, o cuando pensamos, bueno, en tantos otros dilemas, creo que la ética práctica tiene esa enorme virtud, que sin dejar de ser filosofía, porque nos hace pensar y nos hace reflexionar, tiene la gran virtud de que nos hace volvernos sobre nosotros mismos y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que haría yo, no? ¿Qué debo hacer? Que ya desde Kant es la pregunta humana por excelencia. ¿Qué debo hacer?
Entiendo. No puedo sustraerme a la tentación, teniendo como interlocutora a una filósofa, además, como vos, de hacerte una pregunta que no esté dentro del libro, pero que es uno de los temas que probablemente vas a nacer o otro libro o vas a ser motivo de debate en algún momento. Y el tema es el veganismo y sus derivaciones, ¿no? El vegetariano, el vegano, el derivado a una cultura de un tipo de consumo relacionado con lo alimentario, pero con una carga ideológica muy fuerte, ¿no? ¿Cómo se debe pensar eso?
Vos sabés que yo estuve a punto de incluirlo, ese tema,
ah, bueno,
¿no?
Bien, vamos.
No. Lo que pasa es que hasta ahora, francamente, los argumentos no son tan variados, ¿eh? Y el problema es hasta dónde. Es decir, ¿cuál es el límite que vos establecés en el caso del veganismo? Porque en última instancia, una planta también es un ser vivo. Entonces, ese fue un tema precisamente que no me atrapó. No me atrapó porque no tiene riqueza, riqueza hasta ahora, no tiene riqueza para el debate. Por ejemplo, el tema de las vacunas, a pesar de que parece hasta cierto punto monotemático, bueno, me vacuno, no me vacuno, sin embargo, tiene muchísimas aristas éticas. En cambio, hasta ahora, porque yo voy leyendo, ¿no? Yo voy trabajando artículos académicos, papers, libros académicos, y voy bajando los argumentos, bueno, a la vida cotidiana. Y básicamente los argumentos son de tipo nutricionales o son de tipo de salud pública, pero no son argumentos estrictamente éticos. Entonces, es por eso el motivo que no lo incluí, porque no me parecía como que iba a terminar siendo un capítulo monocorde, por lo menos hasta ahora. Quizás con el tiempo, ¿no?, con la penetración del veganismo en mayores capas culturales, bueno, aparezcan nuevos argumentos, probablemente un argumento que, por ejemplo, podría aparecer, que yo no lo leí, pero que es perfectamente posible, es el de la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque la cultura vegana, en general, los alimentos veganos son mucho más costosos que la comida común. Entonces, ese podría ser un argumento en contra del veganismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, supone el vegano te podría decir, bueno, pero aquello que vos ahorrás, si no sos vegana, al comer carne, por otro lado te lo vas a gastar en remedios. Entonces, bueno, estoy ahora, te aclaro, es una cuestión, estoy improvisando, ¿eh?
Mejor.
Pero bueno, así se van armando los argumentos, ¿no? Donde básicamente estás enfrentándote argumentos y contraargumentos que no todos tienen el mismo peso y también dependen del contexto. Porque yo estoy segura que la cuestión del veganismo se puede plantear en las grandes urbes, pero en el Chaco impenetrable difícilmente se plantee la cuestión del veganismo, ¿no? Por ponerte un ejemplo.
Claro, claro. O sea, son conflictos burgueses finalmente.
Sí. Sí, en última instancia, bueno, muchos sí, por eso el tema de la prostitución también es un ejemplo de esa distinción. No es lo mismo una mujer que vive en un barrio acomodado de una gran urbe que una chiquita que presta su cuerpo para comprar, que ha pasado para comprar un litro de leche.
Seguro.
Entonces es ahí donde entran otros factores a jugar un papel. Por eso en cada uno de los casos yo trato de delimitar, por ejemplo, en el caso de la prostitución, bueno, precisamente la pregunta es si es un trabajo o no es un trabajo, ¿no? Para delimitar todos los casos que pueden llegar a quedar fuera del debate.
Bueno,
porque si no, enseguida el debate se empantana y termina degradándose o banalizándose,
sin
¿no
duda,
te parece?
Sin duda, sin duda. Bueno, en la página 15 de tu libro, en este texto de la presentación que vos titulás Aquiles y la tortuga, hay una frase que yo señalé, que me parece que es una gran síntesis un poco de esto que venís planteando. Dice Diana Cohen Agrest: dado que desconocemos las razones, valoramos de modo falaz una idea según quien la emite. Y remata, o la aceptamos acríticamente. Claro, es el famoso principio de quien lo dijo, ¿no?
Claro, pues fíjate. Totalmente. Que acá en Argentina de hoy, en todos los ámbitos, no se discuten argumentos.
Claro.
Se discute de dónde proviene una idea. Entonces, eso es muy triste en el fondo, porque cada vez nos estamos de alguna manera empequeñeciendo desde el punto de vista mental, ¿no?, y espiritual. Porque a mí me parece que está muy bien discutir, pero discutir argumentos y argumentos genuinos, no salir del brete insultando al otro o degradando la posición del otro por lo que el otro significa para mí.
Bien.
Entonces, lamentablemente, esa es una costumbre que cada vez se va adueñando más de la mayor parte de los argentinos, que tenemos que revertir lo antes posible, ¿no? Porque si no, terminamos empobreciéndonos como seres humanos y estamos a la vez terminamos empobreciendo lo que es nuestra cultura. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que cada uno pueda contar con argumentos para que no sea meramente una opinión privada, sino que esa opinión privada también se pueda verter en la esfera pública y que a partir de ahí también se puedan sancionar leyes. Y bueno, crear, inventar, elaborar políticas públicas de las cuales nosotros seamos partícipes, no que nos le impongan desde afuera porque nosotros desconocemos acerca del tema y no podemos hacer ningún tipo de aporte. Seguro. Por eso yo creo que el libro no solamente tiene una función privada, individual, de enriquecernos a cada uno de nosotros, sino que también aspira a tener por lo menos una función social, una función comunitaria, que todos podamos forjar políticas públicas más sanas y que tengan en cuenta, bueno, el bienestar de la comunidad en general.
Seguro. Antes de despedirnos, te transmito una pregunta que realiza un oyente consuetudinario del programa, se llama Enrique Sokolowski, y por culpa tuya, vamos a echarte la culpa que queda mejor además, quedó ubicado en el, así directamente en un plano socrático. Lo llevaste a eso, escuchándote. Y entonces dice...
Bueno, qué bueno, qué logro.
Bueno, claro, claro, por eso a mí me parece bueno, por eso lo comparto. Dice, ¿cuál es mi función social? ¿Qué puedo hacer para dejar un mundo mejor del que encontré? Le pregunta la filósofa Diana Cohen-Agrest.
Yo creo, a pesar de todo, que cada uno puede hacer algo desde su lugar. Ayer escuché una conferencia muy hermosa de un filósofo italiano que se llama... Mauricio Ferraris, ¿no? Que está en internet, que además tengo muchas ganas de armar un curso sobre ese filósofo y el nuevo realismo, que es lo que él está sosteniendo, ¿no? Y él termina esa charla de una manera muy conmovedora, porque él, dice, hay una persona, un búlgaro, no me preguntes el nombre porque la verdad que es muy difícil, pero sería algo así como Dimitri Pesek, algo por el estilo. Ponele. Dice, es un hombre que dice, yo he viajado por todo el mundo y nadie lo conoce. Bueno, este hombre ocupaba un cargo en el gobierno de Bulgaria cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y cuando al principio, bueno, él pensó realmente que los búlgaros, la gente estaba protegida dentro de su nación, pero cuando se empezó a deportar en Europa a los judíos, a los lagers, entonces él mandó una carta como administrador, como funcionario del Estado, mandó una carta a las altas autoridades de Bulgaria diciendo que no se debería permitir que ningún judío sea deportado a ningún lager y que todos sean protegidos. Bueno, según cuenta este filósofo, yo no lo cotejé, pero esperemos que así sea, efectivamente no hubo búlgaros deportados. Y vos fíjate que esto lo pudo lograr él a través de una simple carta. Entonces, no solamente se trata de grandes acciones o de tener grandes poderes, a veces se trata simplemente de empezar a hacer algo desde el lugar de cada uno. Con eso, muchas veces, eso de alguna manera da lugar a una cadena, es como tirar una botella al mar. Uno tira la botella y, bueno, hay que ver el destino que esa botella tiene.
Okay, creo que el amigo Sokolowski se va a quedar pensando, pero seguramente va a absorber y a valorar esta dosis masiva de optimismo. Diana, te mando un cariño muy, muy grande y te agradezco enormemente este tiempo que nos dedicaste.
No, gracias a vos. Muchas gracias, Diego, a vos, a tu amigo Sokolowski y a toda la audiencia de Radio High, a la que quiero tanto. Un abrazo.
Diana Cohen-Agrest, la doctora Diana Cohen-Agrest, filósofa, autora en esta oportunidad de Elogio del Disenso, Dilemas Éticos para Pensar Hoy, un libro muy interesante, muy accesible, de muy fácil lectura, muy profundo, para ir recorriendo, ir caminando, y que se te abra un poco el coco, ¿viste? En fin, Diana Cohen-Agrest y Elogio del Disenso, aquí, en El Resaltador.